Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera. Por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre, como los cristianos comienzan las obras, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que en este día, que estamos en el tiempo de Pascua, te pedimos que bendigas a la Santa Iglesia extendida por todo el universo. Que bendigas especialmente a las personas que escuchen este programa y a nosotros que lo estamos haciendo. Te pedimos que nos des una unción fresca del Espíritu Santo, que abra nuestro espíritu a las realidades celestes y de esa forma poder penetrar tus misterios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fran, muy bien.
Saludamos pues también a todos los hermanos que nos sintonizan en Miami, en todo Latinoamérica. La semana pasada estábamos hablando de la obra de Cristo y hablamos de la justificación, según decía el Catecismo de la Iglesia. Y recuerda, Jorge, que terminamos diciendo que San Agustín decía que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y la tierra, porque el cielo y la tierra pasará, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Uh-huh. O sea, muy interesante. Y por eso la justificación nos lleva a la tercera obra de Cristo que estamos viendo. Vimos la redención, la justificación y la salvación.
Y la salvación es la tercera obra.
Bueno, en esta orden que yo lo estoy poniendo, ¿no? Porque uno concatena con el otro. Y la salvación. La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento, ¿no? Cuando tú dices, me salvé de, qué sé yo, de caerme en un abismo o me salvé de contraer tal enfermedad. Salvar es liberar, salvar es protegerse. La palabra salvación contiene la idea de victoria. Si tú te salvas de algo, pues has vencido algo, ¿no? De preservación, de salud. Algunas veces la Biblia usa las palabras salvo o salvación también para referirse a algo temporal. Como con Filipenses 1.19, cuando dice que Pablo fue salvado de la prisión de Filipo. Uh-huh. Pero con más frecuencia esta palabra salvación se refiere a, en la Biblia, cuando se habla de salvación, a una liberación espiritual. Cuando San Pablo le dijo al carcelero de Filipo, también en Filipenses, que lo que debía hacer para ser salvo, ¿te acuerdas cuando el carcelero le pregunta qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Sí. Él se estaba refiriendo no a la familia del carcelero de ser salvo de problemas materiales, sino al destino eterno del carcelero y su familia. Jesús igual habla en Mateo 19, el ser salvo lo relaciona con la entrada en el reino de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿de qué somos salvados? En la doctrina cristiana de la salvación, somos salvados de la ira. O sea, esto es del juicio de Dios al pecador. Uh-huh. Esa es la salvación. Somos protegidos, somos salvados de la justa ira de Dios en el juicio que viene contra todo aquel que hemos pecado, como dice Romanos 5:9, primera de Tesalonicenses, coincidentemente 5:9 también.
Quiere decir que no iríamos al infierno.
Exactamente, nos estamos salvando de un peligro espiritual.
Ajá. Ir al purgatorio es ser salvo.
A purgatorio nada más que van los salvos. A purgatorio ningún condenado va, no hay ninguna posibilidad. Uh-huh. O sea, que podemos decir que el purgatorio es como cuando tú entras a un aeropuerto, que para entrar al avión tienes que pasar por esa cosa que te chequea los metales. Es un paso, ¿no?, para montarte en el avión. El purgatorio es un paso para el cielo, un chequear las impurezas que tienes de pecados perdonados, pero no retribuidos. Pero en esta doctrina cristiana de la salvación, nuestro pecado nos ha separado de Dios, definitivamente. Donde hay pecado no hay santidad, no está Dios. Y la consecuencia del pecado, según dice Romanos 6:23, es la muerte. Uh-huh. Es la consecuencia del pecado. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Y por lo tanto implica la remisión del pecado. ¿Quién realiza la salvación? Solo Dios puede quitar el pecado. Solo ningún humano puede perdonar el pecado. Eso es lo que le achacaban a Cristo los fariseos. Cuando dice, pero ¿cómo este perdona los pecados? Cuando le dice al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Uh-huh. Ellos dicen, pero eso es propio de Dios. ¿Cómo este hombre va a perdonar los pecados? O sea, el perdón de los pecados es una obra propia de Dios.
Igual en la confesión.
Exactamente, eso es la confesión. Te estoy diciendo que el sacerdote, o sea, ministra, sí, el poder de Dios, y no perdona con poder propio, perdona con el poder que emana de la cruz y que Cristo le dio a la iglesia a la tarde de la Pascua. Por eso, muchas veces en la Biblia se confunden los términos redención
y salvación.
Yo personalmente, y yo claro, cuando yo, es una idea mía personal, que la gente no vaya a pensar que es doctrina oficial de la iglesia, es una idea que yo tengo que aclara mucho las cosas. Yo creo que lo que diferencia un poco la redención y la salvación es que la redención es un hecho y la salvación es un proceso. Yo creo que eso es la gran diferencia, que es lo que no entendemos. La redención es un hecho, todos somos redimidos. Cuando Cristo muere en la cruz, siendo hombre, todos quedamos redimidos. La creación física, todo queda redimido, el hombre queda vuelto a comprar, como dijimos, para Dios. Eso es un hecho único, un hecho que ya ocurrió y que es para todos. Ahora, fue la pregunta que te hice la semana pasada. Por supuesto que todos somos redimidos. Pero la segunda pregunta, ¿somos todos salvos?
No todos.
Inclusive cualquier protestante que tú le preguntes tiene que estar de acuerdo con nosotros que todos no somos salvos. Entonces, tú ves que redención y salvación no significa exactamente lo mismo. Por eso yo siempre he pensado que la redención es el acto gratuito de Cristo de pagar por nuestros pecados cargándolos en la cruz. Pero la salvación es el proceso por el cual yo me apropio de esta redención. Porque la redención está ahí, pero no está para todo el mundo, porque tú tienes que aceptarla o buscarla para poder ser salvo. Si tú rechazas la redención o si no te interesa la redención, tú no eres salvo. Entonces yo pienso que la salvación es un
proceso.
Es un proceso y que, por supuesto, para nosotros los católicos comienza en el bautismo, cuando tú recibes la gracia, pero no termina ahí, porque después, más tarde en la vida, cuando seas adulto, tú vas a tener que tener una decisión de si quieres ser fiel a esa promesa del bautismo o si no te importa.
Pero los luteranos dicen de que ellos son salvos en el momento que declaran creer en Jesucristo.
Exactamente, eso es muy de los protestantes, pero la Iglesia Católica no tiene esa doctrina. San Pablo, la entrada al nuevo pacto es a través del bautismo, no es a través de lo que tú dices con tu boca. Y la Iglesia Católica, no solo la Iglesia Católica, la doctrina que proviene desde el siglo I nuestra, desde la época apostólica, a través de los padres de la Iglesia, San Justino, San Ignacio, todos los padres, San Ireneo, todos los grandes padres de la Iglesia del siglo I y II, pues han dicho que el bautismo es la entrada a la salvación. El mismo Pablo lo dice, el mismo Pedro lo dice el día de Pentecostés, cuando le pregunta qué tenemos que hacer para ser salvos. Pedro no dijo acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, Pedro dijo arrepiéntanse de sus pecados y háganse bautizar.
Ahora, la Iglesia luterana, me refiero a la tradicional luterana, ellos tienen bautizo.
Sí, bautizan niños como todos las iglesias protestantes tradicionales que provienen de la Reforma del siglo XVI. Pero ellos, yo verdaderamente no conozco bien esa área de la iglesia luterana, por eso no puedo entrar en... Sé que bautizan niños, pero no sé respecto a la gracia, qué es la opinión que tienen ellos. Pero lo que estamos hablando de la salvación es que la salvación es... Pero yo creo que es el proceso que, por supuesto, comienza en el bautismo cuando el Señor te da la gracia, pero que más tarde tú tienes también que hacer una decisión. Porque también tenemos que llegar a la conclusión que no todos los bautizados son salvos.
Claro.
Tú y yo conocemos una pila de bautizados que no son salvos porque han rechazado a Cristo y no les interesa. Y su vida no concuerda con el Evangelio. Por eso que dice, el que crea y se bautice se salvará. Porque no solo es bautizarse, es bautizarse y después creer. Que esa es la conversión, la metanoia en griego. Por eso, cuando tú decides que vas a dejar que Cristo actúe en tu vida, y cuando tú decides que vas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida, que eso ocurra, que todas las personas ocurren en un momento de su vida, como lo ocurrió a la samaritana. Todo el mundo tiene su pozo de Jacob. Todo el mundo en su vida tiene un encuentro con Jesús en un momento determinado. Y a ti te bautizaron de chiquito, pero ya como adulto, como joven, a veces demasiado adulto ya, tú tienes un momento de encuentro con Jesús y decides ser fiel a tu bautismo. En ese momento comienza el proceso de la salvación. ¿Por qué? Porque tú comienzas a tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en la medida que tratas de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, te asemejas a Dios. Y ahí comienza el proceso de la salvación, que comienza cuando tú decides seguir a Jesús seriamente y termina en el cielo, cuando el Señor sella la vida que tú has escogido vivir. O sea que yo creo que la redención es un hecho y la salvación es un proceso. Por eso dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor, porque puedes perder la... ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido que han perdido la, la salvación. Que en un momento han estado llenos de Dios, que en un momento han estado siguiendo a Dios, y de buena primera porque han vuelto un vicio, porque se han apartado del camino de Dios. A mí nunca se me olvida el rey Josías, que se crió en el templo, dentro del santo de los santos del templo, donde los escondieron de la ira de su abuela, la reina. Él se crió en el templo, vivió 40 años en santidad, y después, en un mes, por malas amistades, perdió ese contacto con Dios. Por eso, repito, la redención es un hecho para todo y gratuito, y la salvación es un proceso que comienza cuando comienza el bautismo, porque sin gracia no puede haber conversión, pero también llega un momento en la vida de todo católico adulto que los protestantes le dicen nacer de nuevo. Nosotros decimos que nosotros nacemos de nuevo en el bautismo, nosotros decimos que nosotros nos convertimos. Volvemos al propósito original del bautismo. Eso es en cuanto a la salvación. Otra de las obras de Cristo es la expiación. La expiación, que le hemos hablado en el grupo ampliamente. La expiación es la forma de satisfacción por la que el culpable queda absuelto de cargar con su culpa. O sea, la expiación es un proceso de satisfacción donde tú o yo, que somos culpables, quedamos absueltos porque alguien ocupa nuestro lugar. La palabra expiación viene del hebreo kiper, que es el equivalente en arameo, también quiere decir borrar. Uh-huh. No solo quiere decir borrar, también quiere decir, esa palabra kiper quiere decir cubrir, es lo que quiere decir, o sea, tapar algo, es lo que quiere decir, que es lo que en Israel se conocía, ¿te acuerdas? Yom Kippur, el día de la expiación. Y te acuerdas que cuál era la parte principal del día de la expiación. Lo principal del día de la expiación era cuando el sumo sacerdote tiraba la sangre sobre el propiciatorio del arca, uh-huh, y la sangre cubría el arca. La sangre significaba que el Cordero había muerto cargando los pecados de Israel. Era el uh-huh testimonio que el Cordero había muerto. Y era el testimonio delante de Dios que muerto el Cordero había muerto los pecados de Israel, y la muerte, que era la consecuencia del pecado de Israel, cayendo sobre el Cordero, liberaba a Israel de esta consecuencia. Ese era el día de, por eso se llama Yom Kippur. Uh-huh. Kiper quiere decir cubrir, borrar. El concepto básico de la expiación parece ser de eliminar el obstáculo que impide la bendición de Dios. El sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, porque eso es lo que es la cruz. La cruz es un sacrificio expiatorio. La cruz va a quitar el obstáculo que se pone entre Dios y el hombre. La sangre de Cristo en la cruz es la que se va a interponer entre el pago del pecado, que es la muerte, y la bendición de Dios. Uh-huh. Es lo que se va a poner. El sacrificio expiatorio de Cristo provee al hombre de las condiciones legales para ser justificado. O sea, ¿te acuerdas? La justificación es que Dios, cuando nos mira justo, no nos mira pecadores. ¿Y eso dónde ocurre? En la cruz. ¿Y por qué ocurre la cruz? Porque Cristo ocupó nuestro lugar. Uh-huh. O sea que la expiación y la justificación, y la redención y la salvación, todos están extremadamente ligados, aunque tienen un significado diferente.
Y es un pago con sangre, además, ¿no? O
sea, con sangre. La sangre es el centro de Yom Kippur, de la expiación de Yom Kippur, del día de la expiación, y la sangre, eso podemos decir que profetizaba que era símbolo de la expiación perfecta que iba a ser Cristo.
Ahora, los judíos lo tienen una vez al año.
Lo tenían una vez al año, todavía lo tienen una vez al año, pero ellos no tienen sacrificio ya.
¿Y ahora qué es lo que, cuando hacen el Yom Kippur?
El día mismo que se toca el Yom Kippur por el calendario lunar de Israel, pero entonces lo que hacen es pedir perdón a Dios en la sinagoga, ya no hacen el sacrificio expiatorio porque no tienen templo. Uh-huh. Esta expiación de Cristo en la cruz viene a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, lo primero que hace es convencernos a nosotros de que nos acojamos a esa expiación que Dios hizo, que Cristo hizo de mi pecado. San Atanasio y San Ambrosio, dos padres de la iglesia, dos padres de la iglesia de los primeros siglos, ambos se refirieron a Cristo desde el principio como el que cargó lo que cada uno merece cargar. O sea, Cristo cargó lo que tú y yo, y cada uno de nosotros merecemos cargar, que es castigo de nuestros pecados. Uh-huh. Por eso que lo dice el cántico del siervo de Yahvé en Isaías, él cargó Nuestro pecado en sus heridas nos consiguió la paz. Esta teoría de San Atanasio, San Ambrosio, que son los primeros que la presentan, la desarrolla de una forma mucho más completa San Anselmo. San Anselmo, ¿te acuerdas? El famoso del cuento seminarista y la canasta y la cesta. Sí, de otro día se lo hacemos a los hermanos. O sea, San Anselmo, que es un gran padre que es conocido, San Anselmo, en su obra Cur Deus Homos, perfeccionó esta teoría de la expiación, de la satisfacción que ha dado San Anselmo. San Anselmo creía que el pecado era básicamente una falla en la manera de rendir a Dios lo que a Dios se debe. Y eso es lo que es el pecado. Es una falla. Tú sabes lo que le debes a Dios y el pecado es una falla de dárselo. Uh-huh. Al fallar en dar a Dios lo que es debido, tomamos de Dios lo que es legítimamente suyo y lo deshonramos. Estamos recibiendo continuamente gracia y bendición de Dios, y al no darle a Dios lo que merece, estamos deshonrando la obra y la gracia que Dios hizo en la cruz y que nos ha dado a nosotros. Nosotros, como pecadores, debemos restaurarle a Dios lo que nosotros le debemos. Y San Anselmo argumentaba de la siguiente manera: por el pecado, el ser humano ofendió a Dios, y su honor manchado requiere necesariamente una satisfacción digna de Dios. Por lo tanto, este es el punto de todo esto, ni tú ni yo podemos dar esa satisfacción, porque Dios merece una satisfacción digna.
Claro que sí.
Y todo lo que nosotros demos es imperfecto. Uh-huh. Por eso el único que pudo dar esa satisfacción es Dios mismo, Jesucristo. En la figura de Jesucristo. Uh-huh. Por eso, este es el único que puede hacer la expiación. Fíjate que todos estos temas que manejan nuestros hermanos protestantes, que piensan que ellos los inventaron ayer, o que se los revelaron a fulanito en una revelación divina, esto está en nuestra iglesia desde los primeros siglos a través de los padres de la iglesia.
Ahora, ¿cuál es la manera que nosotros deberíamos hacer o obrar para retribuir esto a Dios?
Solamente ya Cristo lo retribuyó. La expiación le hizo Cristo y más nadie la puede hacer. Por mucho que tú quieras expiar, si Cristo no expía tu pecado en la cruz, tú mismo no lo puedes expiar. Uh-huh. Nosotros tenemos que tener conciencia de esa expiación que Cristo hizo de cada uno de nosotros y devolverle a Él dignamente lo que hemos recibido. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a la voluntad de Él. A la voluntad de Dios. Uh-huh. Y sabiendo que Cristo expió nuestro pecado, que no tenemos poco que nosotros por nuestros medios no podemos. Esa es la esencia de Cristo venir al mundo. Ni tú ni yo podemos ni realizar ni la redención, ni la salvación, ni la expiación. Porque todo lo que nosotros hiciéramos era imperfecto. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era obra de hombre imperfecto. Que eso es lo que los testigos de Jehová no entienden. Cuando dicen que Jesús es una criatura, que es un ángel o es un hombre no podía hacer la expiación, un hombre no podía hacer la redención. Solamente Dios podía hacer algo perfecto. Y eso es una de las grandes obras del Señor, de Cristo, la expiación de nuestros pecados. Expiar, Él se puso en nuestro lugar, cargó nuestros pecados y pagó nuestros pecados, la culpa que nosotros debíamos.
¿Se puede decir que es expiación cada Eucaristía?
Toda la Eucaristía es expiación. La confesión es una forma de que la expiación de Cristo venga a tu vida. Son sacramentos que toda esa, la Eucaristía es toda la obra de Cristo viniendo a tu vida, desde la encarnación hasta la expiación. Otra de las obras de Cristo es la propiciación, porque la expiación nos lleva a la propiciación. El término propiciación en griego y lasmos significa pacificación. Propiciación significa satisfacción. Teológicamente, propiciar quiere decir que la ira de Dios contra el pecado es aplacada por la muerte de Cristo por los pecadores. O sea, la muerte de Cristo en la cruz propicia este acercamiento mío a Dios. Por eso que es la propiciación. Leemos en Primera de Juan, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, que es lo que se basa la divina misericordia. La misericordia de nosotros y del mundo entero. Okay. O sea, viene de la primera carta de Juan. O sea que esta obra de la propiciación, que la expiación propicia la reconciliación con Dios y satisface, de cierta forma, la justicia de Dios al hacerlo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Estas son algunas de las obras de Cristo. Hemos visto la redención, la justificación, la salvación, la expiación, la propiciación. Sí, sí, sí. Hay muchísimas más obras de Cristo, pero en el poco tiempo que tenemos, esta es la que estamos viendo, porque verdaderamente no se habla mucho de la obra de... Se habla de Cristo, pero mucha gente no sabe exactamente cuál es la obra de Cristo. Uh-huh. Y la obra de Cristo es inmensa. Y tú ves que una lleva a la otra y todas están relacionadas en lo mismo, que es unir, restituir al hombre lo que perdió en el pecado original.
Y sobre todo porque lo tenemos en prefigura, ¿no? En el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y la gente no se da cuenta de eso. Piensa que el Antiguo Testamento es algo totalmente antiguo, ¿no? O sea, simplemente que no estaba Jesús y no se dan cuenta que,
no,
que era el sacrificio del Cordero y que venía. O sea, bueno, lo hemos visto, lo estamos viendo ahora en
el
Levítico.
Todo el Antiguo Testamento. Tú no puedes entender el Nuevo si no entiendes el Viejo. Porque el Antiguo Testamento es la introducción a Cristo. Todo el Antiguo Pacto apunta a Cristo, todo el Antiguo Pacto apunta a la venida de Jesús. Por eso, si tú no entiendes el Antiguo Testamento, si tú no entiendes desde el primer día del Génesis, tú no puedes entender la obra de Cristo. Por eso el Antiguo Testamento no podemos buscar doctrina, porque parte del Antiguo Testamento ya se cumplió y no se incorporó en el Nuevo. Uh-huh. Pero tú no puedes entender ni la Iglesia ni la obra de Jesús si tú no entiendes la preparación del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante conocer. Como decía San Jerónimo, el Antiguo Testamento está dentro, el Nuevo Testamento está dentro del Antiguo Testamento como un fruto está dentro de la flor. Cuando la flor se marchita porque cumplió su cometido, nace el fruto dentro de ella, así nace el nuevo dentro del Antiguo. ¿Se recuerda, Jorge? Esto es lo que estamos, la obra de Cristo y otras que vamos a ver ahora referente al catecismo sobre Cristo. ¿Se recuerda que todo esto se llama en griego cristología? Uh-huh. Cristología, Christos significa el elegido. Y la logia, el estudio.
El estudio.
Estudio del Mesías, estudio de Cristo. Y yo creo que es una ciencia que mucha gente piensa que es para seminaristas, pero esto es una ciencia que verdaderamente todos los católicos debíamos conocer cristología, porque verdaderamente muy pocos católicos conocen la obra de Cristo, ni quién es Cristo. Lo adoramos, pero no lo conocemos. ¿Y cómo adorar lo que no se conoce?
Claro.
Por eso, los hermanos pueden, no tienen que ir a un seminario para coger curso de cristología, pueden entrar en el internet, hay muy buenos temas de cristología. Lo único que tienen que tener mucho cuidado para no entrar en cristología protestante, porque aunque muchas cosas son similares, en otras diferimos. No muchas, pero te puede llevar a confusión algunos puntos de la cristología protestante, aunque básicamente en lo que es cristología, ellos han tomado nuestra cristología, la cristología que sentaron los padres de la iglesia y los teólogos de los primeros 10 siglos. Uh-huh. Pero por eso les invito a los hermanos que entren al internet y pongan cristología católica. Y le van a salir una serie de websites de cristología católica que pueden estudiar y pueden irse adentrando en este estudio de quién es Cristo. Porque mientras más tú conoces la obra de Cristo, más tú amas a Cristo. Y necesitamos, definitivamente necesitamos tener un laicado formado. Yo hablaba hoy en radio católico de Mendoza, Argentina. Allá le mando un saludo al padre Juan y a
Rosalía.
Uh-huh. Y a Rosalía, que tan amablemente me invitaron. Y yo le decía, hablando con ellos, que muchas veces nos desanimamos y decimos que la iglesia está mal, pero yo le decía al padre que yo te puedo asegurar, por lo que he estudiado de la historia de la iglesia, que la iglesia en este momento tiene un laicado más fuerte de lo que lo tuvo jamás desde la época de los mártires. La época de los mártires, la iglesia tuvo un laicado muy fuerte cuando los mártires daban testimonio de su fe con su vida. Pero después de eso, como que la responsabilidad de la iglesia pasó a manos del clero, uh-huh, de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. Y así estuvo por siglos. Los fieles nos limitábamos a ir a misa, a la Eucaristía y a los sacramentos y se acabó. Pero en los últimos 40 o 50 años se ha levantado un laicado extremadamente fuerte en la iglesia. Es un laicado de cientos de millones, porque hay muchos paganos bautizados en la iglesia católica, como, uh-huh, dijo el Santo Padre. Actualmente cada vez tú ves más católicos que toman conciencia de su bautismo y de que ser católico. Y lo vemos en los ministerios.
Y no solamente eso, sino que tú ves, como dices, no, los ministerios están hechos por laicos, o están, uh-huh, dirigidos, muchos están dirigidos por laicos. Ya no es como por sacerdotes como era antes.
Como, sí, los sacerdotes deben, como dijo el Santo Padre, tienen que tener una labor también más pastoral.
Claro.
Más pastoral, pero esto que estamos viendo de los laicos tomando conciencia de la iglesia, y tú te encuentras tres laicos en una boda, como estaba el otro día, y estaban hablando de derecho canónico. Uh-huh. Tres laicos hablando de derecho canónico en una boda, eso era impensable hace 40 años. O laicos hablando de cristología,
claro,
eso era impensable hace 50 o 60 años. Por eso te digo que uno no puede desanimarse con las cosas negativas que oye, porque tenemos un laicado extremadamente fuerte y cada vez se convierte en un laicado más fuerte y más militante. Pero eso, laicado, tiene que prepararse. No solamente basta con amar, hay que conocer, porque tú no puedes amar lo que no conoces. O puedes hacerte una, como tantas personas que se hacen una falsa idea del amado o de la amada, y después, al no conocerlo bien, se decepciona.
Claro.
Y por eso yo insisto, invito a los hermanos a que, aunque vamos a hablar de la obra de Cristo en el Catecismo de la Iglesia, que está ampliamente explicada, yo insisto a los hermanos que empiecen a buscar Cristología Católica y comiencen a estudiar Cristología Católica y conozcan profundamente la obra de Cristo, porque Cristo solamente no es un personaje que vemos en una estatua o que está que Cristo tiene una obra que comienza desde la creación del mundo, desde hagamos que se haga la palabra de Dios que crea. Uh-huh. O sea que yo invito a los hermanos a profundizar. Si tú eres un laico, profundizar. Comienza por el catecismo y sigue con estudiando cristología. Jorge, antes de terminar, yo quiero recordarle a los hermanos que tenemos este año nuestro viaje número 25 a Israel. El año pasado varios hermanos de Centro y Suramérica que escuchan el programa pues viajaron con nosotros a Israel. Este año tenemos el viaje número 25 de nuestro Ministerio Israel. No es un viaje turístico. Ahí vamos, si ustedes han visto el programa de En la Tierra de Jesús que yo hice en EWTN, eso es lo que hacemos en Israel. Hacemos un recorrido por Tierra Santa estudiando la palabra de Dios en los lugares que ocurrió los hechos. Y no solo estudiamos la palabra de Dios, sino que también tenemos adoración del Santísimo en Getsemaní, tenemos adoración del Santísimo en Emaús, tenemos oración de sanación en Naín, donde fue resucitado el hijo de la viuda. O sea, tenemos un viaje bien espiritual a Israel y también tenemos un opcional de una semana en Francia, que también es un viaje espiritual. Vamos a estar en París, en la Rue du Bac, donde desapareció la Virgen de la Medalla Milagrosa a Catarina Labouré y que dio inicio a toda esta serie de este siglo de intensa actividad mariana en el mundo. Vamos a estar, por supuesto, en todo París, en la capilla de la Medalla Milagrosa. Vamos a estar en Lisieux, donde, viendo la obra de Santa Teresita. Vamos a estar en Peret-le-Monial, donde desapareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Vamos a estar en Nevers, donde está el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette Sauvirois. Y vamos a terminar en Lourdes. O sea, la persona que quiera puede ir solamente a la parte de Francia. Si alguna persona desea, puede ir solamente a la parte de Israel. O si desea, puede ir al viaje completo. Ustedes pueden encontrar más información de este viaje, igual que todos los temas y videos de nuestro ministerio, en el website www.apologeticasiloe.com. Apologética con G. Siloe, como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Ahí en la parte de peregrinaciones está todos los datos, quien tiene que llamar, todos los datos de la peregrinación. En la sección de clases están los videos de nuestras clases y en la sección de temas están todos los temas escritos. O sea, en clases están visuales y en temas están escritos. Así que los invito a entrar y pues mirar nuestra página. Y si están interesados en los viajes, pues nos daría mucho gusto estar con ustedes ahora a fin de año, en octubre, en Jerusalén. Solamente me queda recordarles, como siempre les digo, que se mantengan en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.